Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmos 51, versículo 17. Yo voy a leer en la versión, Nueva Versión Internacional, que dice: El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Corazón quebrantado. ¿Qué quiere decir un corazón quebrantado? Quebrantado, yo fui a buscar en el diccionario, y quiere decir roto o dolorido. ¿Y qué es lo que produce en nosotros un corazón quebrantado? Produce humildad y dependencia de Dios. Todo lo contrario de que el mundo nos dice, porque al día de hoy el mundo te dice, tú puedes ser lo que quieras ser, tú puedes, tú eres valiente, y está bien, pero nosotros no podemos nada, nada de nada. Todo lo podemos en Cristo. En Filipenses lo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué más produce en nosotros un corazón quebrantado? Nos hace reconocer nuestras debilidades. Tú cuando estás quebrantado en la presencia de Dios, al principio, por ejemplo, cuando llegas delante de Dios, estás orando. Empiezas pidiendo. A mí me pasa que me pido mucho, más de lo que quisiera. Pero Dios es bueno, Él nos conoce y sabe cómo tratar con cada uno. Y cuando llegas a un nivel de la oración que sientes la presencia de Dios que viene y te quebrantas, a mí lo primero que me hace es llorar. Empiezo a llorar y quedo así como muy el corazón muy ablandado, quebrantado. Y ahí es cuando Dios me pide cosas, cuando tengo el corazón quebrantado. Cuando el Espíritu Santo te dice, tienes que perdonar a fulanito. Y dices, bueno, Señor, no, pero fulanito me hizo tal cosa y eso no puedo. Pero tienes que perdonarlo. Y el Espíritu Santo insiste, tienes que perdonarlo. Y va quebrantando nuestro corazón al punto que dices, sí, Señor, yo lo perdono y hago lo que sea. Solo cuando el corazón está quebrantado, tú puedes hacer lo que Dios te pide. Lo que hace también el corazón quebrantado, hace que uno no tenga confianza en sí mismo. Tú pierdes toda la confianza en ti, en sí. Tú depositas tu confianza en Dios, que es en donde tiene que estar nuestra confianza. Uno también reconoce que necesita de ayuda para ser restaurado. Una persona que está, por cualquier situación que le haya pasado, que está con corazón roto, con el alma quebrantada, reconoce que necesita de ayuda para ser restaurado. Y solamente un corazón quebrantado reconoce que necesita de ayuda. Y la ayuda viene de Dios. Un corazón quebrantado se dispone a dar todo lo que te pida Dios. Sin resistir. Fue lo que le pasó a Abraham. Dios cuando le pide a Abraham a Isaac, ¿qué fue lo que hizo Abraham? No lo dudó en ningún momento. Se levantó de madrugada, cogió al niño, cogió a los empleados que le acompañaron y fue a sacrificar a su hijo. Dios lo pidió y dice en Génesis 22, y Dios le dice, a tu hijo amado, a tu único hijo, Dios le pide a su hijo. Y no es que lo pidiera porque Dios iba a quitar la vida al muchacho, al chaval este, que el propio Abraham tenía que sacrificarlo. O sea, una cosa muy difícil para un padre, además de entregar a su hijo, quitarle la vida a su hijo, a su propio hijo. Pero Abraham no lo dudó, lo hizo. Y un corazón quebrantado es lo que hace, obedece a Dios. Todo lo que te pide, tú obedeces, tú le entregas. Hablé un poquito de lo que pasa, de lo que sucede, de lo que produce un corazón quebrantado. Ahora quisiera hablar un poco de unos puntos que son necesarios para que alcancemos este corazón quebrantado, este nivel de rendición que Dios nos pide. Lo primero, posicionamiento. Es así, ¿verdad? ¿Me entendéis? Posicionamiento. Vale. Posicionarse como un discípulo. ¿Qué quiere decir posicionarse como un discípulo? En Marcos 8:34, vamos a buscar, dice: y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El niéguese a sí mismo. Dios no dice que para ser un discípulo de Jesús, de Él, podrías seguirlo de cualquier manera. No. Tienes que negarte a ti mismo. Y negarse a sí mismo es algo complicado, muy complicado. Pero es un requisito, por así decirlo, para ser un discípulo de Jesús. Negarse a sí mismo, tomar nuestra cruz y seguirlo. Darle algo que nos cueste. Darle algo que nos cueste. ¿Por qué? Todo lo que cuesta tiene valor. ¿A que sí? Mucho valor. Pero un hijo, por ejemplo, te cuesta trabajo tener un hijo, criarlo, las noches que pierdes de sueño, todo. Una vez que eres padre o madre, ya nunca más tienes descanso. Pero lo amas. ¿A que sí? Porque te cuesta mucho trabajo. Y Dios, a veces, para alcanzar este nivel de quebrantamiento, este nivel que nos pide Dios, este posicionamiento de discípulo, tenemos que entregarle, darle algo que nos cueste. A veces una madrugada, a los que les gusta dormir mucho, a lo mejor Dios te va a despertar por la madrugada. ¿No te ha pasado alguna vez que te despiertas 1, 2 o 3 días a la misma hora, así de la nada? ¿A alguien le ha pasado esto? Es una invitación para orar. Es una invitación para orar. Estad atentos, porque Dios nos invita a todo momento para estar con Él. Y muchas más cosas. Dejar de quejarse de todo. Dejar de quejarse de todo. El Espíritu Santo me tiene hablado mucho, porque yo me quejo desde que llegué a España mucho del clima. Que me muero de frío, qué frío. Y esto no le agrada a Dios, ¿verdad? A veces estás a un vecino o a cualquiera en un ascensor y solo para hablarle algo te quejas del clima, del día. Ay, cómo llueve, ay, que no aguanto tanta lluvia. Y eso no le agrada a Dios. Tenemos que dejar de quejarnos y enfocar en lo bueno. Al mal tiempo, buena cara, para empezar. Enfocar en lo bueno. Muchas veces nos pasa, vas a una boda y está todo muy bien, pero a lo mejor pasa algo ahí que no te agrada. Y siempre te quedas con esto, ¿verdad? Y pasan muchas más cosas buenas que malas en nuestras vidas en general. Pero tenemos la tendencia de enfocarnos en lo malo. Y esto a Dios no le agrada. A Dios no le agrada. El segundo punto para un quebrantamiento. Lágrimas. ¿Quién aquí es llorón? Llorona. Yo soy un poco llorona, no mucho, pero un poco sí. Y En Salmos 42:3 dice, a ver, tengo por aquí, sí. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Vamos a ver. Hay momentos en nuestras vidas que pasamos por situaciones muy difíciles. Muy difíciles. Yo creo que todos aquí han pasado. Y los que no han pasado es porque son muy jóvenes, van a pasar. Y son tiempos de lágrimas. Pero hay dos tipos de lágrimas. Hay unas que Dios permite que te pase para que te acerques a Él. Y ese tipo de lágrimas produce arrepentimiento y lleva a salvación. Y la otra es la que te lleva a muerte. Pero la que Dios te permite vivir es para que te acerques más a Él. ¿Y qué hace la lágrima? Un tiempo de lágrimas. Ablanda nuestro corazón. Nos deja más blandos, sensibles. Sensibles a la voz de Dios. Porque mira, lágrima es un líquido. Es un... ¿Ah, que sí? ¿Y el líquido? ¿Qué hace el agua, por ejemplo? ¿Qué hace? Limpia, ablanda. Y es lo que hace las lágrimas en nuestro corazón. Ablanda nuestro corazón. Aun cuando fallamos, aun cuando pecamos, aun cuando cometemos errores, una persona que tiene un corazón quebrantado tiene vergüenza. Llega delante de Dios con vergüenza, con temor, por haber cometido un fallo. Y Dios conoce. Lo bueno que tiene un corazón quebrantado es que solo Dios ve. Yo no soy capaz de ver, de saber si María tiene un corazón quebrantado. Pero Dios lo ve. Y si tienes un corazón quebrantado, Dios se acercará a ti, porque a Dios le agrada un corazón quebrantado, le atrae. Le atrae un corazón quebrantado. Y aun cuando fallamos, aun cuando cometemos errores, Él nos conoce, nos arrepentimos más fácilmente cuando tenemos un corazón quebrantado. Yo lo noto, en mi casa tengo dos niñas y son muy diferentes una de la otra, sus personalidades, ¿no? Y a veces cometen fallos, como todos los niños. Y hay una que me mira y ya quiere llorar. Como que le da vergüenza haber fallado, haber desobedecido. Y la otra como diciendo, ¿pero qué? ¿Qué pasa? ¿Y qué? ¿Y qué más da? Y digo, ay, esta me va a costar un poco más. Pero cuando una que aunque te desobedece, llega delante de ti y tiene temor por haberlo hecho, ¿tú qué haces? ¿Verdad? ¿Tú qué haces? Lo mismo Dios con nosotros. Aunque nos disciplina, aunque nos corrige, pero un corazón quebrantado, Dios no lo desprecia. Dios nunca va a despreciar un corazón quebrantado. Tiempos de lágrimas nos acercan a Dios. En Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. El acercarnos a Dios nos toca a nosotros acercarnos a Dios. Todo lo que, entre comillas, lo que tenía que hacer Dios, lo hizo en la cruz por nosotros. Nos amó primero. Hizo su obra perfecta en la cruz a través de Jesús. Pero ahora nos toca a nosotros dar un paso hacia Dios. Porque tú cuando das un paso hacia Dios, Él viene. Él viene. Él, lo bueno que tiene Dios es que tiene mucha paciencia, tiene mucho amor y está siempre dispuesto, siempre. Aunque hoy yo puedo fallarle. A mí me ha pasado muchas veces, Señor, esta semana voy a hacer un tiempo contigo de todos los días. No voy a fallar. Empiezo un día, dos días, al tercero fallo. Digo, ay, Señor. Al otro día llego, Señor, fallé. Tengo vergüenza de estar aquí. Pero lo bueno que tiene Dios es que todos los días está dispuesto a escucharnos, está dispuesto a recibirnos, está dispuesto a venir cuando lo llamamos, cuando lo invitamos. Eso es el amor que tiene Dios. Tiene mucha paciencia con nosotros, aunque no lo merecemos, pero sí que tiene mucha paciencia. Lágrimas es también una invitación para que podamos correr para los brazos de Dios. Lágrimas, tiempo de lágrimas, es una invitación para correr a los brazos de Dios. El corazón quebrantado, una persona que tiene un corazón quebrantado, se deja moldear por Dios. Se deja moldear por Dios. En Jeremías 18:34 dice que como una vasija en las manos del alfarero. Una persona con corazón quebrantado, Dios puede hacer de ella lo que quiere, lo que desea hacer. Y cuando dice, a ver, vamos a leer aquí. Descendí a casa del alfarero y hallé que él estaba trabajando en el torno. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos, pero él volvió a hacer otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Yo nunca me había fijado en la segunda parte del versículo 4, pero él volvió a hacerla según le pareció mejor. Porque un corazón quebrantado acepta ser moldeado y no se queja, porque Dios hace como quiere. El alfarero hace lo que quiere con la vasija. No puede la vasija decir, mira, hazme así o hazme de la otra manera. O hazme yo qué sé. No. Según le parezca mejor al alfarero. Y no es fácil, ¿eh? Llegar a este nivel de Dios hacer contigo lo que quiera. Para mí, Dios confieso, no ha sido fácil. Y Dios poco a poco me está moldeando, poco a poco. Porque yo por mucho tiempo huí del propósito de Dios para mi vida. Y yo huí por miedo del quebrantamiento, por miedo de ser moldeada. Pero Dios, por su misericordia, por su amor, siempre tuvo mucha paciencia conmigo y nunca desistió de mí. Y me está llevando a este lugar de ser moldeada, de hacerme como Él quiere que yo sea. Y esa es una invitación para todos nosotros, para todos nosotros. Dios quiere hacer contigo lo que Él desea. Un vaso de honra, para honrar a su nombre. En Juan 11:35, creo que es uno de los versículos más pequeños de la Biblia, dice, Jesús lloró. Es un mayor ejemplo que tenemos. Jesús lloró. Hasta mismo Jesús tuvo tiempo de lágrimas. Cuando estamos en este momento de lágrimas, de quebrantamiento, lo que tenemos que entender es que no es la cantidad de tiempo o cuántas horas paso, estoy delante de Dios o estoy con Dios. Es cuánto de mí, cuánto puedo rendirme, es cuánto me rindo, cuánto entrego a Él. Porque por pasar horas o por hacer sacrificios, hay religiones ahí que hacen muchísimo más que nosotros, más que cualquiera. Están los musulmanes, ¿no? En cualquier lugar que estén, 3 veces al día, se hacen sus oraciones ahí. Por eso no es. Pero no importa cuánto tiempo pasas, importa cuánto le das, cuánto te rindes. Y cuanto más nos rendimos, más tiempo queremos estar con Él. Esa es la verdad. El tercero punto que puse fue, yo no sabía explicarlo muy bien en español, despojarse, vaciar, despojarse. Antes de llenarnos, Dios primero nos vacía. ¿A que sí? No puedes llenar de lo que sea algo si está lleno de otra cosa. Dios primero nos vacía. Y lo primero que quiere sacar de nosotros es el orgullo, que nos impide de recibir muchas cosas de Dios. Nos impide. Y el orgullo tiene muchas caras, por así decir. El orgullo este del que se cree el mejor, o el orgullo de no, soy pobrecito, soy el peor, también es orgullo. Y Dios quiere que despojemos, quiere quitar de nosotros el orgullo. Dios siempre, siempre nos va a pedir que hagamos cosas que a nosotros nos parecen imposibles. Siempre nos va a desafiar, retar, hacer cosas para Él que nos parecen imposibles, para nosotros. Estar aquí compartiendo con vosotros para mí era algo imposible. Sigue siendo que comparto con comparto contigo, Fernando, que igual no duermo, me duele la barriga cuando tengo que predicar. Y por un lado es bueno, pero por otro también me hace pensar, Señor, ¿hasta qué punto estoy confiando en ti? Porque si es tú el que va a hablar, ¿por qué estoy yo tan nerviosa? Me hace pensar. Pero voy a llegar ahí, a este nivel de confianza. ¿Y por qué Dios nos pide que hagamos cosas que para nosotros parecen imposibles? Para que sepamos y tengamos la seguridad de que es Él que hace. Yo no hago nada. Tú no puedes hacer nada si no es Dios en tu vida, si no es Dios en mi vida. No podemos nada, para que quede claro que Él es el que hace y la gloria tiene que ser de Él. No se trata de nosotros, se trata de Él. Y la cuarta, el cuarto punto que puse aquí fue pruebas. Pruebas, pruebas, pruebas. En Primera de Pedro 1:7, dice, parte del versículo dice, el oro se prueba con fuego. El oro se prueba con fuego. ¿Qué nos enseñan? ¿Qué nos muestran las pruebas? ¿Quiénes somos? Lo primero. ¿Quiénes somos? Nos hace ver cómo dependemos de Dios. Cómo dependemos de Dios. Y cómo reaccionamos en la prueba dice mucho de nuestra rendición o de nuestra entrega a Dios. Un ejemplo, tenemos aquí nuestra iglesia. Dos ejemplos que a mí me han impactado muchísimo, que el de Fernando y Manuela. Sus vidas me han impactado mucho, porque por muchísimo menos yo me desanimé, no perdí la fe porque Dios es bueno. Y ver cómo todo lo que le ha pasado a Fernando, a Manuela, que sigan aquí adorando a Dios, sirviéndole a Dios, a mí me impacta mucho. Y es un ejemplo muy fuerte, muy, muy para mí, de verdad. Y cuando Dios dice que tenemos que vivir esta vida de rendición, Él no está intentando sabotear nuestra alegría. ¿Me entendéis? Él lo que quiere es llevarnos a un nivel de madurez donde experimentaremos la verdadera alegría. Cuando Dios le pide a Abraham, Isaac, a Abraham, Dios nunca quiso a Isaac, nunca. Lo que quería era la disposición de Abraham en entregar algo que tanto amaba. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. A veces pedimos cosas a Dios y Él no nos da. No nos da porque nos conoce, conoce nuestro corazón. Y os ha pasado que quieres algo, buscas tanto algo y cuando desiste, ah, me da igual, ya no quiero. Consigues. ¿A que sí? Yo conozco incluso testimonios de parejas que querían tener un hijo porque querían, porque querían, porque querían. Y cuando ya no quiere más, no, me da igual, ya. Cuando desiste, Dios les da. ¿Por qué? Porque cuando quieres mucho a algo, esto ocupa el lugar de Dios en tu corazón. Y Dios lo que hace es, no te da para no perderte. No nos da para no perdernos. En ningún momento Dios quiere perdernos. Quiere llevarnos a un nivel más profundo en Él. Más profundo. Para acabar, quería leer en Jeremías 33:3. Que dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios siempre nos está invitando, siempre nos está llamando a clamar por Él, a estar con Él. Y yo nunca había fijado en la segunda parte que dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios quiere enseñarnos mucho más de lo que conocemos. Eso es muy poco. Eso es una sombra, un vislumbre de lo que Él tiene para nosotros. Pero tenemos que acercarnos a Él, a llegar cerca de Dios, estar cerca de Dios, buscarlo, clamarle para que Él nos enseñe esas cosas grandes y ocultas que tiene para nosotros. Que el Espíritu Santo nos ayude a vivir en este lugar de quebrantamiento y rendición para alcanzarnos esos lugares profundos que Dios desea para nosotros. Amén. Que Dios os bendiga.